Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Cinco letras que conforman la palabra radio, cinco letras para terminar una semana informativa y una semana también de entretenimiento y cultural en el enfoque de Onda Madrid. Y la terminamos, como siempre, con ayuda de Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, noches ya.
Sí, 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 pero ya sabes, es que ya pues el sol aguanta mucho ya.
Es que ves luz y piensas que todavía es por la tarde.
Es verdad.
Es más tarde.
Es verdad. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, noches, muy bien.
Emilio del Río, ¿andas por ahí?
Que aquí estoy, buenas tardes, noches.
Bueno, y enseguida saludaremos a nuestra Elena Cortés, que viene hoy romanticona,
viernes,
además.
El viernes es un día aciago,
sí.
Pero se alivia la dureza del viernes con la tertulia de las cinco letras.
Sí, pero ¿y por qué es aciago? A mí siempre me gustaron los viernes, a ti no, Emilio.
No, porque,
te gusta
porque
mucho trabajar,
está el fin
Emilio.
De semana por delante, claro. Es horrible el fin de semana.
Y dos días sin trabajar, si es que los
pues menos mal que tenemos las cinco letras que nos permite, ¿sabes?, activarnos. Muchos oyentes lo dicen, menos mal que estéis vosotros viernes por la noche.
Además, te digo una cosa, hay veces que, bueno, los temas son todos buenos, pero unos te pueden gustar más y otros menos. Y hoy tengo la lista delante y me gusta todo, absolutamente todo lo que traes. O sea, todo, hemos hecho
pero
pleno.
Esto es porque no está AC/DC.
Sí, exacto, claro, si no se rompería la baraja, si no se rompería. Bueno, os traigo claro. Lori Meyers, lo voy avanzando. Os traigo Lori Meyers, que tampoco
bueno,
está nada
pero
mal.
No está mal, ¿no?
Hombre,
está
Noche del Botánico.
Cosa, claro.
Os traigo Noche del Botánico, que la verdad que vaya cartelón, es que cada año se superan, o sea, si el año pasado era bueno, pues este año es sobresaliente y así, y el año que viene el sobresaliente de este año será un notable, porque lo mejorarán,
bueno.
así que muy bien, muy muy bien. Bueno, pues estamos en las cinco letras, estamos como siempre con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona, con Emilio del Río, en unos momentos con Elena Cortés, para hablar de series, de películas, de libros y también de comida. Bonito, Carlos, te lo llamo
sí,
como adjetivo
bonito.
Y como sustantivo.
Bueno, las dos cosas valen.
Cuéntame.
No, es que además es el pescado se llama bonito, pero es bonito, o sea, estéticamente es uno de los pescados a mí. Bueno, quizás porque me gusta tanto comerlo, ¿no? Pero cuando lo veo en una pescadería me parece eso, bonito.
Lo es. Es atractivo, es verdad. Es uno de esos alimentos que empiezas a comer con los ojos, es verdad.
Sí, sí, porque además, vamos a ver, el aspecto del bonito es un aspecto estilizado con la aleta arriba. Que marca mucho con el color que tiene y luego la carne que cuando cortas un bonito, esa carne sonrosada que tiene, la verdad es que es atractiva.
¿Y por qué traer el bonito ahora, Carlos?
Bueno, pues porque nos gusta hablar de productos de temporada y, uh-huh. y cada vez más la temporada es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de un producto hay que comerlo cuando está en su momento. Y el bonito está en su momento. Acaba de empezar la temporada, han entrado ya hace dos o tres semanas los primeros y bueno, pues de aquí hasta septiembre hay que disfrutarlo, ¿no?
¿Dónde comer bonito en Madrid, Carlos? Buen bonito,
bueno, Madrid,
un buen bonito, claro.
En Madrid lo tienen en muchos sitios porque el bonito se ha popularizado mucho, sobre todo en restaurantes asturianos y vascos, ¿no? Pero que son los que son las grandes zonas donde se trabaja el bonito, como sabéis, ¿no? Porque al final el bonito es un producto genuino del Cantábrico. O sea, fuera del Cantábrico puedes encontrar especies parecidas, pero nunca el bonito del Cantábrico. Ojo, que no es el atún blanco, ¿no? Hay gente que confunde el bonito con el atún blanco que llega de otros mares y de otros sitios. No, tiene que ser capturado en el Cantábrico, desde Galicia, desde Burela, que es un puerto bonitero importantísimo, hasta ya la frontera francesa, País Vasco francés, ahí encuentras el bonito en todas partes, ¿no? Y la verdad es que además, ¿sabes lo que pasa? El bonito es uno de los pescados más versátiles que hay, porque se puede comer de muchísimas formas, ¿no? Desde las más sencillas, que son simplemente que te lo corten en rodajas a la plancha, pero tú fíjate cómo es en guisos el marmitaco vasco, el bonito con tomate, O sea, hay tantas cosas, incluso ahora se están haciendo en los restaurantes más modernos, se hace tartar de bonito, porque es una carne que también lo admite. Bueno, es súper versátil. Y luego tiene una parte que es la fundamental para mí, que es la ventresca, ¿no? La ventresca de bonito es una auténtica maravilla, hecha al horno simplemente, y se disfruta muchísimo. Me preguntabas en Madrid, pues en Madrid básicamente, ya te digo, asturianos y vascos, a mí me gusta mucho cómo lo trabajan en un restaurante de origen asturiano, que es Vía Vélez, en la calle General Perón, en el número 10, que lo bordan siempre. Me gusta mucho en uno vasco, que es Agardi, que hacen un marmitaco fantástico, y la ventresca a la parrilla también la trabajan muy bien. En otro que tiene un nombre como que indica ya su origen, que es Bascoat. Mm. Bascoat es un restaurante de origen vasco también, y también tienen bonito en distintas preparaciones. Y luego, por ejemplo, en Arzábal, en Menéndez Pelayo, enfrente del Retiro, pues siempre tienen dos o tres preparaciones. Lo hacen a la brasa, lo hacen con tomate, lo hacen encebollado, que es otra forma muy rica de preparar el bonito. Bueno, pues como ves, en Madrid se encuentra con mucha facilidad estos 2 o 3 meses, que es cuando hay que comerlo. Y si no, el bonito tiene otra gran ventaja, igual que otros productos que hemos hablado otros días, ¿no? Que es que el bonito lo puedes embotar.
Exacto.
Embotar es hacer conserva de bonito, y el bonito en conserva pues te dura todo el año, y hay conserveras que lo bordan, verdaderamente maravillosas.
De unos meses a esta parte, quizás sean años, ¿eh? Y yo me quedé corto, corrígeme tú, Carlos, que tienes mucho más conocimiento. He visto un mega hiperboom en la expansión de la ventresca, ya que la has mencionado, en las ensaladillas rusas.
Sí,
o sea, ya se acabó el atún, ya es ventresca bonito, ventresca bonito, siempre, siempre, es increíble. Incluso algunas que tenía yo localizadas y que siempre tradicionalmente han venido con atún, lo han cambiado en carta.
Es que es mucho más jugosa, a mí me parece mucho más jugosa. Una ventresca de bonito de lata le da un punto a la ensaladilla efectivamente magnífico.
Mm. Por alusiones, porque decir ensaladilla es mencionar sin querer a Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, a ti te gusta el bonito, imagino.
A mí me maravilla, y lo que está citando Carlos, estoy tomando nota, vamos. O sea, pues sobre todo por el marmitaco, pero sí, la ensaladilla de ventresca es extraordinaria.
Es extraordinaria.
Que estaba bien.
Sí, sí,
que
sí.
Bien,
sí.
O sea que...
¿En qué modalidad te gusta a ti más el bonito, Emilio? Que hablaba de la versatilidad, Carlos, a la hora de servirlo y de emplatarlo.
Sí, sí, yo estaba escuchando a Carlos y a ti, y aparte que estoy salivando, como el perro de Pavlov, pero muchísimo, pero literalmente a estas alturas de la noche del viernes, pero la ventresca, y luego, claro, yo he embotado bonito con mis padres y con mis abuelos, entonces...
Claro.
Es también educación sentimental, ¿sabes? Cuando hacíamos la conserva de bonito, o sea... Sí, es especial. O sea, el bonito tiene ese toque. Esto igual puede parecer, pero el toque tiene un toque familiar que no tiene el atún.
Sí.
El bonito es más de casa, es más.
Sí, eso es.
Si lo embotas, es. Y el atún no. El atún es. Lo comes fuera de casa o lo compras, pero el bonito lo embotas, ¿sabes? No sé. Es como forma parte de nuestra educación sentimental.
Oye, y hay dos preparaciones.
Y el marmitaco es de bonito. Y
sí,
que aunque es marmitaco vasco, pero en todo el norte se toma marmitaco.
Claro. Y hay un producto, o sea, una elaboración del bonito, hay dos que no he citado, que a mí me parecen también importantes. Uno es el bonito en escabeche, que el bonito se escabecha perfectamente, es probablemente uno de los pescados que mejor se adaptan al escabeche, junto a las sardinas y otros pescados azules. Pero hay uno que no sé si habéis probado alguna vez, y que si no lo habéis probado, y a los oyentes también se lo recomiendo, que es el rollo de bonito.
Sí, hombre.
El rollo de bonito es un pastel que se hace con bonito, sobre todo en Asturias y en algunas zonas de Lugo, y que supongo que lo habéis probado alguna vez, entiendo.
Sí.
Pero un pastel como hojaldrado y el relleno de bonito.
No, el rollo de bonito... No.
Cuéntalo.
Exactamente, es un pastel que se mezcla el bonito, bastante machacado, por así decir, o muy cortado, muy esto, que se mezcla con pimientos morrones, con jamón, con huevo duro, aceitunas y cebolla, y se hace una especie de pastel maravilloso.
Extraordinario.
Es típico de Asturias.
En Asturias sobre todo, pero en Lugo también lo encuentras bastante,
Mira.
¿no? Y es muy casero, es una cosa que era muy casera, que ahora se encuentra felizmente en los restaurantes. Aquí en Madrid lo tienen, en temporada lo tienen en un restaurante que se llama El Oso, que está ahí en la salida de la carretera de Burgos. Y ahí lo hacen muy rico también. Ahí lo pueden probar el que se anime a probarlo.
Pues lo que decíamos.
Yo lo he tomado, y ese es algo verdaderamente, vamos, lujurioso.
O sea. Es un pastel de pescado, igual que pasteles de carne, de carne picada, pues este es un pastel de pescado.
Yo lo asocio sobre todo a Asturias.
Sí, sí, es que es Asturias, es que es Asturias, efectivamente.
Siempre me ha llamado la atención cuando hay una amalgama de ingredientes así, que luego salga bien y salga equilibrado los sabores, que es lo difícil, yo creo, cuando se hacen este tipo de combinaciones.
Ah, por supuesto.
Que ninguno ensombrezca al otro, ¿sabes? Que haya un perfecto equilibrio. Y el rollo bonito, pues mira,
recuerdo. Y luego has dicho una cosa, Jesús, que me ha hecho gracia, pero es verdad. Hay pescados que son horribles. Yo qué sé, el rodaballo, o sea, es feísimo.
Sí.
O sea, te echa para atrás. Era el pescado de los emperadores en Roma, por cierto, era el más apreciado. Sí, no sé.
Y esos pescados de roca, de ojos saltones.
Que te echan, te dan miedo, te echan para atrás.
Te tiran para atrás, efectivamente.
En cambio, el bonito es amable. El cabracho, lo ves y es amable.
El cabracho, por ejemplo.
El cabracho es espantoso.
De pez espantoso. Espantoso, pero no está malo.
Ya el nombre, ¿verdad?
Oye, no, malo no está.
En cambio,
malo
el bonito
no
es amable. Lo ves y dices, ¿sabes? Usted es Carlos, mi amigo.
Carlos, has dicho que el marmitaco era en Sagardi.
En Sagardi hacen un marmitaco estupendo. Vale, sí, señor. Gracias. En la Castellana, está en el Paseo de la Castellana.
Bueno, hay un Sagardi en la Castellana y otro enfrente del Teatro de la Zarzuela, ¿no?
Sí, pero el de Castellana es el mejor para mí, que es un asador estupendo. De carne sobre todo, pero tienen mucha cocina vasca y ahí vais a encontrar un marmitaco ahora en la temporada que lo hacen muy bueno.
Estoy viendo que te vas a marcar un buen fin de semana, Fernando, lo estoy viendo. Con la lista, lista en mano. Bueno, hablando de cosas bonitas. Hablando de cosas bonitas, ya que he elogiado a Carlos y le he tirado el piropo, pues oye, también a nuestra Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, relamiéndote, imagino, ¿no? Escuchándonos, porque hemos repasado todas las bondades del bonito y es que
estaba
esto es interminable.
Estaba deseando entrar, digo, yo el rollo no lo he probado, pero...
Yo tampoco,
¿ves? Sí, está riquísimo.
Sí. Sí, el bonito, la verdad, que es un plato, como decía Carlos, muy versátil, muy atractivo a la vista, que ya empiezas a degustar con los ojos y cuando llega al paladar, cumple con lo que promete visualmente. Carlos, por terminar, por rematar el apunte gastronómico, ¿cuál es el restaurante de hoy?
Pues mira, es un clásico de Madrid que lleva 50 años abierto, que Fernando lo conoce bien y yo creo que Emilio también, que se llama Casa Rafa. Bueno, sin el Casa ya, ahora ya es Rafa. Para mí es ahora mismo la mejor marisquería de Madrid, junto con Opazo, de Coruñesas. Tienen un marisco fantástico, pescados estupendos, pero es que van más allá, porque hacen también, el salpicón y la ensaladilla, por supuesto, claro, Fernando lo conoce sobre todo por
su ensaladilla.
Lo conozco
por la ensaladilla, ¿no? Porque fue en el club clandestino de la ensaladilla que tenemos, fue el primer sitio que visitamos. O sea,
Para mí es la mejor de Madrid, Fernando.
Sin duda.
Absolutamente todas las ensaladillas que he probado en Madrid, sin duda la de Rafa, ¿no?
El salpicón
es magnífico. Sí.
Coincidimos con José Luis García, que fue el que me dijo...
Va mucho.
Si vais a hacerlo del Club de la Ensaladilla, tenéis que visitar el primero Rafa. Y lleva toda la razón, Carlos. O sea, hemos visitado otros, pero para mí, porque dentro del Club de la Ensaladilla siempre hay... opiniones, pero para mí sigue siendo de las mejores.
Hay opiniones, pero unas pesan más que otras, y aquí en la cinco letras la que pesa es la de Rodríguez Lafuente. O sea, lo que digan los demás, Fernando del Club
de la Ensaladilla. Ensaladilla, desde luego. Fernando es la autoridad.
Me refiero dentro del Club de la Ensaladilla. Dentro del Club de la Ensaladilla a mí puede haber muchos miembros y les tenemos un respeto enorme a todos, que yo sé que es secreto, esto es como la masonería, algo así. Pero aquí la que pesa y la que cuenta es la tuya, Fernando. Y oye, si señalas a Rafa, algo bueno tendrá. No irás desencaminado.
Sí, Carlos.
No, lo único, decir dónde está Rafa, que es en la calle Narváez. En el número, no me acuerdo el número, pero está entre Ibiza y Sai de Baranda, exactamente, entre esas dos calles. Y es una marisquería a la vieja escuela, o sea, tiene un servicio a la vieja escuela de camareros súper educados, súper correctos, perfectamente uniformados, que no te dicen hola chicos, sino que te tratan de usted. Tiene mesas con manteles y tiene una clientela de toda la vida, ¿no? Y la verdad es que es un sitio muy... Y para el que no quiera complicarse comiendo, tiene la barra, en la entrada, claro. Donde puedes tomar esa ensaladilla, donde puedes tomar ese salpicón, donde puedes tomar un marisco, como os decía, de primera división. Y bueno, pues al final es uno de esos sitios confortables de Madrid, ¿no? De los que no te fallan nunca y donde siempre estás a gusto.
Y además que tienes la opción híbrida, que a mí me gusta mucho el tener la barra y si no la mesa. Que,
hombre, claro.
¿Sabes?
Claro,
me parece claro. algo perfecto porque...
La barra es esencial.
Eso es. La barra... Es que aunque vayas a restaurante, aunque vayas a mesa, perdona, Fernando,
no,
a mí siempre me da garantías... En un restaurante, el ver también la barra. Fijaos lo que
claro. Sí, y la barra llena. Sí. Oye, y es que se puso de moda en el fondo, por los con perdón, pero con los jugadores del Madrid. Cuando cuenta Carlos que se inauguró, iban muchos jugadores del Madrid y se puso un poco de moda, pero lo que vi en cuenta Carlos es que tú te puedes poner de moda, y bueno, y Carlos lo conoce mejor que nosotros, cuántos se ponen de moda y caen. Pero oye, es que, ¿cuántos lleva Carlos? Pues tú lo has dicho al principio.
No, 50, me parece que son 51 o 52. Fíjate. Abrió al final de los 60, ya, o sea, ya muy final de los 60, principio de los 70. ¿Y sabéis quién lo puso de moda mucho? Porque estaba justo al lado el diario Pueblo. Y Emilio Romero comía allí todos los días, ¿sabes? Y en Pueblo no hacían más que hablar de Rafa. Claro. Bueno. Eso les puso mucho en el circuito,
claro.
En el circuito madrileño de los años 70, ¿no? Curiosamente, final de los 60.
Bueno, pues Casa Rafa. Hoy solo Rafa. El restaurante, la recomendación de Carlos Maribona, que si lleva medio siglo entre nosotros, pues
por algo será.
Por algo sí, será. Por casualidad no sucede nunca, y menos en la escena gastronómica y en la escena hostelera de Madrid, que siempre es muy exigente. Y bonito, el bonito, que estamos en temporada, en todas sus facetas, en todas sus presentaciones. Bienvenido sea. Fernando Rodríguez Lafuente, vamos contigo.
¿Qué tal la tarta?
La tarta está buena.
Entonces, ¿soy el indicado para resolver tu problema?
Buenísimo.
Fernando, una película de acción diferente.
Bueno, una película de acción que se llama Hitman, asesino por casualidad, de uno de los directores más singulares y curiosos, y por lo menos buenísimo, actuales, que se llama Richard Linklater. Está interpretada por Glenn Powell, que además colabora con Linklater en el guión, por una actriz puertorriqueña espléndida en la película, Adriz Arjona, por Reta, por Austin Amello. Bueno, si una palabra pudiera definir esta nueva película de Linklater, es la de diversión. Pero diversión en el mejor sentido del término, no en el sentido, digamos, de pasar el rato, nada más, ¿no? Son cerca de 2 horas y lo que prometen y avisan es verdaderamente diversión. Pero una, como os digo, una diversión inteligente. Un juego envenenado que le lanza al espectador para que no pierda ni una de las escenas, porque todas las escenas tienen su miga. Y por cierto, queridos, hablando de gastronomía casi, y qué miga, ¿no? Probablemente una película, lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, Jesús,
sí.
Una película se fundamenta en dos hechos esenciales, ¿no? Un buen guión y una singular mirada del director. Y aquí la verdad es que los dos se suman y se multiplican. Si además de todo esto, las interpretaciones están llenas de un, digamos, encanto, y de un encanto ligeramente o maravillosamente antiguo, ¿no? De cine clásico. No de cine, de cine de siempre. Pues la ecuación resulta perfecta. ¿De qué va la historia? Porque los oyentes estaban diciendo, bueno, ¿y de qué va esto? Bueno, la historia va de un gris profesor de filosofía en un instituto de enseñanza media, que está transmutado este profesor de filosofía en sicario. Pero un sicario que no lo es, sino que socapa de sicario es colaborador de la policía. Y reconocer que esto ya empieza bien, ¿no?
Sí, vaya.
Si ese vaivén de máscaras, ya señaló el escritor francés André Malraux, que la máscara no engaña, sino que subraya. Si ese vaivén de máscaras es un continuo ajetreo de engaños, de falsas identidades y demás, pues cómo no va a estar servida en bandeja de plata la diversión, ¿no? Pero además con un añadido, ¿no? Que introduce al espectador en una profunda reflexión sobre las verdaderas identidades, que es asunto hoy muy, muy debatido, ¿no? Es cine negro, porque hay una historia de lo que se llama cine noir o thriller, ¿no? A vueltas con lo que aparece después del thriller. Porque es que además, al lado del thriller o del cine negro, aparece una maravillosa, con permiso de Machuca, una maravillosa historia de amor. Porque de repente, en los trasuntos de este profesor, el profesor de filosofía se hace pasar por un sicario, como es colaborador de la policía, para descubrir a gente que quiere matar a otros, ¿no? Pero cuando está él en este trabajo, que en fin, tiene su miga también,
sí,
aparece una mujer, una suerte de femme fatale, ¿sabes? Que rompe radicalmente la trama de la película hasta ir cambiando esa historia de cine negro en una historia romántica. Y podríamos decir que todo envuelto en un delicado celofán de una comedia salvaje y vertiginosa. Es decir, que tenemos tres películas. Un thriller, y lo hay, una historia de amor tremenda y una comedia salvaje, ¿no?
Pues Fernando, me vas a permitir, como tenemos tres películas, esto merece comentarlo por lo menos un par de veces, no solo una. Entonces, vamos a vestirnos de Netflix, vamos a hacer un formato episódico, nos has dado el avance. Venga. Pero es que olvidaba yo que hoy nuestro Emilio, como no para, pues tiene que marcharse, creo que a inaugurar algo.
Venga,
por ahí. Entonces, Emilio, que hablando de sabor, hablando de comida, la transmisión del sabor nos traes hoy.
Bueno, sí, me voy a perder porque Linklater, no he visto la película que comenta Fernando, pero es el director de una serie que adoro.
Bueno,
que
claro.
Es antes del amanecer, del atardecer y del anochecer.
Ah, vaya historia
favor.
De amor. Vaya historia,
o sea, hay que contar esto.
Ya las comentamos, acordaos que
sí,
caímos rendidos todos
sí,
a eso.
Claro.
Sí,
bueno,
sí.
Yo traigo, siempre intento traer algo relacionado, en fin.
Ahí tu guiño maribona.
Con ese guiño maribona. Y hoy traigo a Bill Bafford, que es La transmisión del sabor, un libro que está recién editado en Anagrama, en Panorama de Narrativas, con una traducción de Rubén Martín Giraldez. Bill Bafford es un norteamericano del 54, un chaval, impulsor de Granta, que es una de las revistas más prestigiosas y literarias, ¿no? No solamente de Estados Unidos, en fin, sino de todo el panorama literario.
No, hay un Granta en español.
Sí, y hay Granta en español también. Y desde 1995 ha sido editor y escritor del New Yorker. Se fue a Italia, lo dejó todo, y se fue a Italia, escribió Calor, una obra sobre el mundo de la cocina italiana, y después se va con su familia, lo cuenta en la obra. La obra tiene 541 páginas, pero merece la pena porque está estupendamente, está muy bien. O sea, dice, oh, 500 páginas, qué pereza, no. O sea, se te pasa volando, de verdad, ¿eh? Y entonces hace lo mismo con la cocina francesa. Se va a Italia con su mujer, con los gemelos, y entonces empieza de cero. Se va a Lyon, en fin. Es el reino del pontífice, ¿no, Carlos? De Bocuse,
sí,
¿no? Sin hablar francés, no tiene formación como cocinero, hace las maletas y se va con su mujer y sus dos hijos gemelos para una estancia de 5 años. Entonces ahí estudia en el Instituto Paul Bocuse, empieza de cero, como si fuera un becario, con unos cuantos años más que un becario. Es ejemplo de la humildad. Oye, yo siempre digo a los alumnos que cuando Ulises llega a Ítaca, podría haber dicho, aquí estoy, he llegado a mi isla. Se disfraza de mendigo ayudado por la diosa Atenea, de mendigo, no lo reconoce nadie. O sea, es el ejemplo de la normalidad, de la humildad. Entonces, esto es lo que hace Bufford, se escribe Bufford, ¿no? Supongo que en inglés se pronunciará Bufford, ¿no?
Bufford, sí.
Bufford, bueno, decimos Bufford, tal como se escribe.
Sí, decimos Aftersun, hay que decir Bufford.
Entonces se somete ahí a una, o sea, empieza de cero, un tío con 50 años, 50 y tantos, se somete a una disciplina militar, hace que la gente confíe en él, sin hablar francés, va aprendiendo. Y es un libro sobre cocina, fantástico. Es un libro de periodismo, él es periodista, cuenta, en fin, tiene esa mirada, ¿no?, de la actualidad, de las cosas. Es un libro, es una obra, no sé cómo calificarlo, no es una novela, pero es una crónica del día a día, ¿no? Me recuerda a Camba, ¿no?, cuando escribe sobre lo que le rodea.
Es muy habitual en los libros de Bafford. Yo tengo algunos y es un
escritor... me gusta, ¿te gusta también?
A mí me maravilla. Tiene uno sobre lo que es el nacimiento de las casas particulares.
Sí.
¿Cómo surgen los baños? Me parece un tipo extraordinario. Uf,
sí, sí. O sea, es estupendo, de verdad, ¿eh? Y apetece leerlo. Sí, es una crónica, pero no solamente va de cocina. O sea, esto es como lo de Woody Allen. ¿De qué va esto? Pues va... He leído Guerra y Paz. ¿De qué va? Va de rusos. Pues esto va de cocina francesa, pero va de la vida, va de empezar de cero, va de superar las dificultades, de ganarse a la gente... Es un reportaje magnífico, una delicia. Y luego entronca con una tradición que esto podríamos hablar un día con más calma, porque Orwell firma en el 33 Sin Blanca en París y Londres. Ojo, ¿eh? O sea, esto es muy bueno, ¿no? Y entonces refleja sus experiencias, George Orwell, trabajando de forma temporal en la cocina de un hotel parisino. Él habla ahí de los cocineros gordos y sonrosados, de los lavaplatos grasientos, de los camareros dedicados a traficar con comida. Bafford no cuenta todo esto de los que están con él, ¿eh?, en Lyon, ¿eh? O sea, fijaos Orwell cómo les arrea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Talese, que el último de Bartleby y yo en Alfaguara es fantástico, Retratos de Nueva York, tiene también una obra en la que en el 95, por cierto, para vender una pieza a The New Yorker, donde estaba de editor Bafford, se incorpora al restaurante Gino's en Italia a propósito del medio siglo de su apertura, y entonces él quiere ambientar una historia de cocina en un restaurante poco distinguido, ya, en fin, en la calle este, en el cruce con la 63, ¿no?
Sí.
Entonces Bafford continúa esta tradición de Orwell, de Talese, y se mete en la cocina. Y meterse en la cocina no es aquí algo metafórico, es real. Y me parece tan genial. En la vida hay que meterse en la cocina para saber de qué van las cosas.
Sí,
fantástico. Además, sí. La transmisión del sabor en Anagrama. Y es un libro sobre la vida, más allá de la cocina. Bueno, la cocina no es la vida, ¿no?
Bueno, hay muchas expresiones heredadas de la cocina que se aplican a la vida. Todo esto, por ejemplo, de a fuego lento, cositas a fuego lento,
sí.
Se me ocurre.
Bueno, el título de la traducción de la película francesa maravillosa, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Que fue candidata a los Oscar.
Así que sí, la cocina es la vida es una frase que me gusta porque creo que es cierta. Bueno, y Carlos no lo cree, Carlos lo asegura, lo firma y lo garantiza.
Lo afirmo. Sí,
claro,
señor.
Claro, claro. Esto es así. Pero es verdad que se pueden aprender muchas cosas en estos realities que nos han acercado un poco la cocina a los mortales o al resto de mortales. Es verdad que navegando entre ellos y escarbando entre toda la paja, pues hay algo que uno encuentra que es cierto, que muchas veces una cocina funciona como deberían funcionar otras parcelas de la vida para que vaya todo bien. O sea, cada uno con su reparto de tareas, sabiendo que si un plato sale mal, pues hay otra preparación y vamos a por ella. Pues como en el deporte, que el tenis es solo un punto, pero el partido es otro. Quiero decir que se han hecho muchas analogías con la cocina y la vida, y no sé si habrá incluso corrientes filosóficas surgidas a raíz de ello, pero desde luego se puede aprender mucho dentro de una cocina, estoy convencido, aunque nunca haya estado dentro de una, en el ámbito laboral. Así que este es un libro, una forma de hacerlo.
He leído el libro y además me parece que lo que cuenta es una crónica verdaderamente, como dice Emilio, formidable de la cultura gastronómica francesa y también de los pros y los contras de trabajar dentro de una cocina.
Claro.
Que eso a veces no se cuenta mucho. Y lo cuenta con una gracia y con una brillantez desde el punto de vista de la crónica periodística formidable. Además, es muy divertido, muy divertido.
Es lo que le iba a preguntar a Emilio, pero lo suponía, ahora ya lo has puesto tú sobre la mesa, Fernando, que es una lectura, no sé si es el libro grande o pequeño, pero tiene pinta de ser ligera, dinámica. O tiene pinta o no, Emilio lo estará, no lo dirá.
Sí, hola,
momento.
Hola.
Ah, sí, Emilio.
Estoy aquí, sí, sí. No, no, o sea, son 500 páginas, pero es una novela estupenda, como estamos hablando, de verdad. Me encanta, además, ¿no?, que que no, pero dices, a veces dices, das tu opinión, dices, pero bueno, cuando es compartida por alguno más,
exacto,
con
exacto,
un criterio tan estupendo, pues Bill Buford, la transmisión del sabor en Anagrama,
pues con ella nos quedamos.
Estupenda.
Y oye, que este espacio es cultural, a cinco letras, y para traernos todas esas propuestas que nos traéis, Emilio, pues también hay que masticarlas y hay que vivirlas. Así que como sé que estás ya en medio de una, te despedimos hasta el siguiente cinco letras. Sé que luego nos vas a escuchar.
A la que voy. La semana que viene hablamos de la exposición a la que voy,
¿vale?,
que es de Javier de Juan, el gran cronista de la, de la movida en Conde Duque, cada vez que me miras. Y tenemos que hablar, Fernando, de la de Jano, que se ha inaugurado esta mañana, ¿eh?
Exactamente.
Oye,
exactamente,
muy bien.
Lo dejamos también para la semana que viene.
Muy bien, pero lo de la movida me ha gustado mucho, ¿eh? Me interesa mucho.
Porque
soy uno de los nacidos en, pero no que la, que la vivió. Bueno, entonces, y me gusta mucho sumar
de Juan, o sea, es uno de los mitos de sí, también.
Claro, claro, claro. Venga, sí, pues con ese marca páginas quedamos.
Buen
Emilio
fin
del
de
Río.
Semana.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Buen fin de semana. Adiós. Gracias. Chao.
Adiós, adiós. Se despide Emilio del Río. Nosotros no. Nosotros continuamos. Cinco letras. El enfoque de Onda Madrid. Seguimos.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras. Claro, tenía. Todo se pega, todo se pega. Elena Cortés nos trae tantas veces formatos episódicos que uno quería experimentar en la radio. Y hemos dicho, pues hoy en las cinco letras vamos a hacer una primera entrega, una primera parte de temporada de Hitman. Y luego lo recuperamos a la vuelta de la publicidad. Así que vamos a seguir hablando de estas, pues, tres películas en una que nos decías, Fernando.
Exacto, porque además, como os decía, la historia de cine negro, la historia romántica y la comedia, ¿no? Porque claro, hay un momento en el que, como os digo, es un problema de identidades. Es decir, es muy divertida, es una comedia salvaje, pero al espectador le plantea algunas preguntas, sobre todo en la cuestión de la identidad, ¿no? Porque otro de los alicientes de esta soberana, diría, diversión inteligente, es el ritmo de la acción, de las reacciones, de los equívocos y, sobre todo, de las falsedades. Y voy a decir uno más. El arranque que tiene la película, que es un arranque deslumbrante, y es una de las claves, probablemente, en el cine para que no te... No es que no te levantes del asiento, es que no pestañees. El arranque tan deslumbrante pedía prácticamente a gritos un final excelente. Y os tengo que decir que lo tiene.
¡Qué bueno!
Pero que lo tiene. Es decir, que se cierra el círculo abierto al principio.
Sí, 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 sí.
De una manera que dices, joder, pero qué tipo, ¿no? ¿Qué historia me la además, yo recomiendo ver la película con amigos, ¿no? Con gente, ¿no? Porque van a surgir bastantes preguntas que cada uno deberá resolver delante, ¿no? Probablemente no hay mayor aliciente, y eso lo sabemos, que comentar la película después de haberla visto.
Totalmente.
Y esta, además, lo tiene, ese aliciente lo tiene en proporciones extraordinarias, porque es tal el cúmulo de equívocos, o sea, este profesor de secundaria, de filosofía, un hombre, no voy a decir gris, sino un hombre normal y corriente, que tampoco destaca mucho, pero que se transforma radicalmente cuando se convierte en sicario, y es profesor de filosofía en un instituto, es un falso sicario, porque él se ofrece para matar y lo único que quiere es colaborar con la policía para que los que les contratan, pues poderlos denunciar y que se puedan evitar los crímenes, ¿no? Y, bueno, hasta ahí bien, bueno, es una historia de un falso sicario, pero, amigos, cuando surge la chica, ahí cambia la película, va a cambiar él y va a cambiar radicalmente todo lo que hemos visto hasta entonces. No me digáis que si el cine, además de conocimiento, de información, de placer, no es diversión, esta, como os decía al principio, esta película lo tiene a raudales. El guión es excelente, como os digo, está escrito conjuntamente por el actor principal, Glenn Powell, que es el que hace de profesor sicario y enamorado, y Richard Linklater. Y como bien recordaba muy bien Emilio, Richard Linklater en este momento es uno de los grandes directores, con esa trilogía que hizo de Antes del Anochecer, Antes del Atardecer, que me parece un hito en la historia del cine.
De hecho, no sé si es el caso del resto, de Carlos, de Elena, pero es una película que en la expectativa, ha tenido muy buen cartel y creo que se debe a Richard Linklater. Quiero decir, si esto hubiera sido una comedia de acción de cualquier otro director, sí, habría pasado sin más. Sí. Pero se ha oído mucho precisamente por Linklater.
Sí, tienes toda la razón.
Y ahora ya una vez vista, si encima me dices que luego responde a esa expectativa, pues oye, de fábula.
No, de verdad. Siempre hemos dicho aquí en Las Cinco Letras, para que nadie se equivoque, ¿no? Mm. Para que nadie se equivoque de restaurante, para que nadie se equivoque de plato de la semana, para que nadie se equivoque de serie, para que nadie se equivoque de libro, y siempre aquí nos la jugamos todos, Elena, Carlos, Emilio, tú y yo, para que nadie se equivoque. Y yo creo, y hombre, discretamente, ¿no?, como siempre, pero yo creo que si este fin de semana alguien consigue superar el rollo de la Eurocopa y decide irse al cine, no se va a equivocar en absoluto viendo Hitman, asesino por casualidad.
Pues ahí anotado queda. Fernando Rodríguez Lafuente, su recomendación, Hitman, de Richard Linklater, que siempre, exacto, como decimos, al menos sobre el papel, al menos en los créditos, ya es garantía de que vamos a ver algo diferente, que ya es mucho, que ya es mucho en la industria del cine.
Y si me permites, inteligente, para decir que la diversión no está enfrentada a la inteligencia.
No, en absoluto. Exacto. De hecho, las mejores comedias, creo que lo hemos dicho aquí y también entre una fuente y un río. Hay que ser muy inteligente para jugar con el humor bien, para hacer una buena jugada del humor. Exacto. O sea, los Simpsons, cada capítulo tiene como 20 guionistas. Es una barbaridad lo que tienen los Simpsons. Por comenzar de algo más sencillo, una premisa conocida por todos, de la cultura popular, y de un solo capítulo de 20 y pocos minutos.
Sí, pero fíjate además cómo unes una película de cine negro, porque, hombre, en fin, están los está la cuestión del sicario.
Sí,
está,
sí, sí. Estos clichés clásicos, sí, sí.
Un profesor de filosofía y una historia de amor. Que la historia de amor, además, es la que va a cambiar radicalmente la película.
Pero hombre, como siempre. Como siempre, casi, claro. Si vienen para ponernos patas arriba, Fernando, claro, si esto es así.
Hombre, exacto.
Pero para bien. Bueno, pues ya que has terminado hablando de amor y ya que nos ponemos romanticones y nos ponemos a vomitar arcoíris todos y nos salen corazones en los ojos, pues vamos a echar un vistazo a la recomendación de Elena Cortés.
Querido y amable lector, hemos permanecido separados demasiado tiempo. Al fin, la alta sociedad londinense ha regresado. A esta autora le parece que nuestros buenos modales acompañan a la marea en su cambio.
No puedo vivir más en casa. Debo encontrar marido.
¿Y Milady tiene algún pretendiente en mente?
Ese es
nuestro hermano.
Colin.
Hermano, ¿bajo qué sol extranjero te has convertido en alguien tan robusto?
Ven,
Me agrada verte.
¿Ah, sí?
¿Pasa algo?
Todos los Bridgerton nacieron para llamar la atención. Para algunas, la atención es muy escasa.
Si lo que buscas es un marido, déjame ayudarte. No somos amigos.
Amigos.
Me gustaría ver primero tus habilidades.
Es todo amigos, un placer.
Esto no entiende de épocas, ¿eh? Cuando uno oye la palabra amigos, ¡buah! Una línea ya que no hay marcha atrás, Elena, no hay marcha atrás. Bueno, corrígeme si me equivoco, esto es no de la temporada, digamos, que estamos por estrenar o que está estrenada, ¿no? De la tercera temporada, esto corresponde a los inicios.
No, esto es la tercera temporada.
Ah, ¿esto es la tercera? Ah, vale, perfecto.
Han hecho el truco de, ya sabéis, dividirlo en dos partes.
Ah,
entonces,
bien,
la primera
bien, vale,
parte
vale.
De la tercera temporada se estrenó en mayo y la segunda parte de la tercera temporada se acaba de estrenar. Y yo con los Bridgerton, no sé si os traigo una recomendación o una confesión casi, ¿no? Porque es de estas series que podemos decir que son como placeres culpables, ¿no? Esas series que uno dice, bueno... no sé si son tan buenas, pero entretenidas y adictivas, seguro, o sea que desde luego tienen algún mérito. ¿Qué nos plantea los Bridgerton? Bueno, los Bridgerton cuenta la historia de una familia, en el Londres victoriano, ¿no? En el Londres del siglo XIX, y bueno, es la verdad que cada temporada es cómo se enamoran y desenamoran cada uno de los hijos de esta familia Bridgerton, ¿no? Entonces, bueno, la serie está creada creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, que la verdad que Shonda Rhimes es una de las grandes creadoras de la televisión estadounidense y es la creadora de Anatomía de Grey y sabe perfectamente qué tecla apretar para dar con series muy exitosas, ¿no? Yeah. Bueno, ahí está Anatomía de Grey que sigue. Y aquí es verdad que pone todos los ingredientes pues, para que la serie guste y sea adictiva, ¿no? Hay unos escenarios maravillosos, pues imaginaos ese Londres de la alta sociedad, con vestidos fabulosos, fiestas, bailes, lujo, ¿no? Unos protagonistas que tanto ellos como ellas son guapísimos, espectaculares. Bueno, es verdad que Shonda lo que hace es siempre darle algún giro racial a los personajes. Entonces, aunque en las novelas en las que se basa la serie, en las novelas de los Bridgerton, pues obviamente todos eran blancos, caucásicos, ella, por ejemplo, nos pone una reina de Inglaterra negra. O sea, la reina es negra y muchos de los pretendientes y muchos de los protagonistas también. Entonces, bueno, con ese giro que le da ahí, que siempre está, ¿no? Ella siempre está muy comprometida con todo este tema del racismo. Y bueno, a partir de ahí, ya os digo, es un folletín romántico y como está en Netflix, se puede permitir tener escenas, pues eso, más picantes, de desnudos, de tal. Bueno, esta temporada la verdad que sí que ha dado más que hablar en cierto modo porque, se descubre la identidad de toda la serie hay como una revista de cotilleos, ¿no? Que va contando, que es la narradora omnisciente de la historia y va contando un poco qué está pasando de los líos de la alta sociedad, ¿no? Y en esta tercera temporada se descubre, el espectador ya lo sabe, pero el resto de personajes también empiezan a descubrir quién es. Además es, bueno, el interés romántico de uno de los Bridgerton. Bueno, ya sabéis, ¿no? Ahí se mezclan muchos líos. Y bueno, precisamente da mucho que hablar porque este personaje... es una chica que igual no es físicamente tan atractiva como otras protagonistas que ha tenido la serie y ella igual, la actriz, decidió que quería hacer pues, las mismas escenas de desnudos, o sea que no tenía por qué acomplejarse por no tener un cuerpo que se puede considerar bello según lo canónico, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahí ella se atrevió y esto sí que ha dado mucho que hablar, ¿no? Este tema, pero bueno, a partir de ahí os digo, la serie ha sido la primera y la segunda temporada han tenido muchísima audiencia, una de las series más vistas de Netflix y es verdad que claro, en una plataforma como Netflix necesitas llamar la atención, o sea, necesitas estos impactos de audiencia de vez en cuando, ¿no? O sea, raro es que no hayáis oído a alguien que os haya hablado de los Bridgerton, ¿no?
Que no lo hayas visto en una
para
marquesina.
Bien o para mal.
La marquesina, vamos.
Marquesina. Efectivamente, y ya os digo que es muy adictiva. Es el típico folletín romántico adaptado a la televisión, o sea, con unos escenarios maravillosos. El contenido sustancial, pues bueno, no demasiado, ¿no? Es un poco, el contenido es más para, yo ya os digo, confieso, ¿no? Es un placer culpable. El contenido es insustancial, ¿no? Pero... sí que es cierto que algo tiene, ¿no? Y que Shonda Rhimes sí que sabe muy bien siempre cómo dar con esas claves, ¿no? Para lograr llegar a audiencias masivas, y en este caso es eso, pues un lujo, unos escenarios maravillosos, una serie romántica con unos protagonistas fabulosos que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y al final pues casi siempre todo acaba bien, ¿no? Ya hay confirmado, hay como 7-8 libros creo en la serie, porque es toda una saga de novelas de Julia Quinn, y ya van por la cuarta temporada. Claro, aquí y tiene también un spin-off que es sobre la reina Carlota. Entonces, bueno, a partir de aquí a ver si saben cuándo parar, ¿no? Porque también es difícil cuando ya tienes la gallina en los
huevos. Hombre, si la gallina no para de sacar huevos, claro, a ver.
Claro, bueno, de momento ya os digo, llevan 3 temporadas, han confirmado una cuarta y tienen a todo el mundo especulando sobre qué hermano va a ser el nuevo protagonista de la nueva temporada. Y de momento, bueno, pues van a seguir, ¿no? con esta historia, porque también sacaron el spin-off sobre la reina Carlota, o sea que de momento yo creo que tenemos Bridgerton para rato.
Fíjate que siempre, os lo he dicho más de una vez y de dos, a mí el género este pastelón romántico siempre me ha gustado, comedia romántica y demás, pero cuando he topado con que hay menos comedia y más drama, y según qué épocas, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que es un clásico de culto, sí. En película me refiero también, no me encajaba. Y esta me espanta por lo mismo, por el aire victoriano. Si no, fíjate, la abrazaría sobre todo por una idea formal que me parece muy buena, que la acabas de mencionar, que es que cada temporada se encargue de uno de los hermanos y de su romance, sí. Independientemente de que todos convivan en el mismo universo, y entiendo que en cada temporada, aunque sea de refilón, salen el resto, ¿no? Se les ve alguna vez,
sí,
citas y
claro,
veneras.
Sí, 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 hacen algunos cameos y demás.
Claro.
Habrá que ver, claro, de momento, a mí lo que me chirría muchas veces de estas series es cuando se le intenta dar un giro, porque, bueno, si está ambientado en el Londres del siglo XIX, estupendo, pero entonces no pongas, hay muchos giros de personajes racializados, cuando está muy forzado por el argumento, ¿no?
Eso...
También, el tema de la bisexualidad, creo que claro, se va a abordar también, entonces, bueno, de repente esto...
Eso, Elena, es muy típico actualmente, sí. Que no solamente afecta a las series, sino que afecta al conjunto de muchos estudios, que es lo que se denomina el anacronismo, ¿no? Que es tratar de juzgar los hechos del pasado con la mentalidad del presente, ¿no? Y eso lo que intentan es meter cuestiones actuales que no tienen nada que ver con el momento histórico en el que se está desarrollando la acción, ¿no? Y eso, efectivamente, tienes toda la razón, y además has utilizado el término y el verbo más ajustado, que es que te chirría, porque tú sabes, eso pasaba, por ejemplo, en la serie Isabel, que era una serie formidable, de las mejores series que ha hecho Televisión Española, pero que cuando te imaginabas que Fernando e Isabel se metían en la cama desnudos, tú sabes que eso es imposible en la época, ¿no? Pero bueno, esas son las, digamos, las concesiones que se tiene que hacer para la audiencia actual, pero está muy bien que Elena lo señale, ¿no?
A mí
para...
me gusta mucho que lo puntualice,
claro,
también,
porque aquí son más llamativas todavía, claro, ¿no? Puede haber cuestiones de detalles, pero aquí si cambian totalmente el interés amoroso, ¿no? Y de repente que una de las hermanas sea bisexual en el Londres de la alta sociedad del siglo XIX, no, es... O sea, ya estás alterando como toda una trama entera, ¿no? La estás haciendo girar sobre algo que es muy complicado.
Totalmente.
Entonces...
Está muy bien.
Bueno. Es que alteras el producto por completo. Al final, yo creo que es una forma de... Ya tenías inmersa a la gente en el ambiente, rodeada de, pues, del romance en era victoriana, además. Y de repente le sacas. Cuando ves eso, lo que haces con el espectador, le sacas completamente de la atmósfera que le habías creado, vamos, menos a mí me ocurre.
Pero ¿sabes por qué? Porque la atmósfera no era esa, aunque ese hecho sucediera, porque claro, o sea, el lesbianismo ha existido desde los griegos,
claro,
o sea,
claro,
que tampoco, pero no se puede hacer demasiado hincapié cuando en ese momento eso no era, no tenía la relevancia y la importancia,
claro.
Y el respeto incluso que tiene ahora, sino que era, entonces sería bueno contarlo, porque si quieres contarlo está bien, porque forma parte de la realidad, pero contarlo en los términos que en ese momento sucedían, con todos los prejuicios y con toda el sufrimiento que cualquiera podía sufrir, que podía temer por sus actitudes, ¿no? O sea, decir, y eso está bien que que el espectador lo sepa, ¿no? Está muy bien por parte de Elena subrayarlo y recordarlo, ¿no?
Mirad, hay una cosa, me ha venido a la cabeza, pero de esto tenemos que hablar largo y tendido. Hay una atracción que de ahí nació la película, los mundos de Disney, en Disney World, sí, por ejemplo, en el parque, que es de Piratas del Caribe.
Sí, hombre.
Entonces, en un momento dado, cruzas un pueblo que han incendiado los piratas y que están liando ahí una tremenda de saqueo, de molestar a mujeres, hay un borracho que está encima, encima me refiero, no literalmente, sino metafóricamente, de una mujer molestándola y demás, y la mujer como haciéndole el gesto de quitar. Bueno, pues han cambiado la atracción. Y ahora el pirata está como medio arrodillado, ofreciéndole algo a la mujer, cosa que es impensable. O sea, un pirata cuando va a un pueblo no haría eso con una mujer, para desgracia, por supuesto, de todos nosotros, porque eran así. Y ahora de repente está poco menos que proponiéndole matrimonio. Pero es que además el pirata que saqueaba y que incendiaba el pueblo, ahora ya no es un pirata, es una pirata. Que no veo la necesidad de, o sea, es que no veo la necesidad ninguna de. Es alterar un poco el producto porque te estás cargando. A lo mejor las piratas eran mucho más respetuosas que los piratas. Sabes que eran todos una panda de sádicos.
Bueno, pero los piratas eran piratas.
Claro.
Hombres y mujeres. O sea, tampoco lo olvidemos, porque hay una especie como de ensaltación de los piratas. Y hombre, en fin. Los piratas eran piratas, tampoco...
Sí, 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 ahí voy yo, entonces...
Exacto.
No puedes poner a un arrodillado pidiendo algo... No, ¿qué pidiendo? Estos eran una panda de cerebrados, muchos, y más los que estaban a cargo de...
Y de asesinos.
Sí, 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 o sea, el que mandaba no sé, pero...
Y de cobardes, además, porque efectivamente... La mayor parte de las acciones... Hay cantidad de libros, un día si quieres los traemos.
Sí, piratas es un buen tema, podríamos hablar. Y luego las corrientes, porque, como hubo lo de Corsario, porque
eran cobardes muchas veces.
Totalmente.
Porque contra quien más atacaban era contra las mujeres.
Sí, así,
¿sabes?
Es.
O sea, cuando así se es. Enfrentaban ya a una armada, digamos, la armada española o la armada inglesa, que eran las dos más potentes, por lo menos en los siglos XVII, XVIII, después la francesa, oye... se echaban para atrás, o sea, era, y entonces ese mito del pirata y ese mito de la bandera pirata, que algunos se lo ponen y tal como gracia, no sí. tiene ninguna gracia.
Porque, pues algún día hablaremos de piratas, pero está bien que haya traído Elena Cortés de Bridgerton y hecho esta puntualización, y más allá de esa puntualización y de que sea una romántica empedernida como yo, esto es recomendable,
no, 100%. Tú. Y como Carlos y yo.
Y no, como Carlos y tú, claro, y Emilio claro. seguramente.
Y Emilio
así
seguro.
Que,
yo lo traigo,
oye,
con advertencia, ¿no? Con advertencia.
Claro que sí, claro que sí. Nos quedamos sin tiempo. Una pausa más y volvemos con música.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre. La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Rebajas, rebajas, ya están aquí las super rebajas de Coisa. Azulejos, muebles y mamparas con increíbles descuentos del 24 de junio al 7 de julio. Ven a Coisa y presume de baño a precios increíbles. Más información en grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Lo que hemos dicho alguna vez, el talento se reconoce, luego que a uno le guste o no. No son particularmente santos de mi devoción, pero sí me parece que encajan perfectamente en un cartel tan bueno como el de Las Noches del Botánico, que ya estamos en ello, metido durante 2 meses sin tregua alguna. En La Noche del Botánico todos los días, buena música, y Lori Meyers también la pone esta misma noche con Mi Realidad, entre otras canciones como la que suena. Y nuestra realidad ya sabemos cuál es, y con ella hay que juzgar lo de ahora, no lo de antes, por favor, no alteremos productos culturales. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre.
Gracias, Jesús, buenas noches.
Carlos Maribona, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana.
Y Elena Cortés, ya sabes, quédate mejor con un Colin Bridgerton que con un pirata, ¿eh?
ya.
Eso,
oye, a mí
siempre.
Lori Meyers, me quedo con Lori Meyers, que me encanta.
Hombre, claro, pues mira, por ti va. Elena, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos ustedes, ya saben, el enfoque termina aquí, pero vuelve el lunes a partir de las 7 de la tarde más enfoque, más entretenimiento, más noticias, más Onda Madrid. Descansen.